YPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Mariano Yudica es actor, humorista y conductor. ¿Sabes que un amigo mío me contó el otro día que iba con la madre, que la acompañaba al Banco Piano a comprar para cambiar dólares, y que él iba de la monotonía de su vida y le encantaba ir ahí con su mamá porque estabas vos en una caja y lo hacías cagar de risa? Esto me contó mi amigo, me dice, no sé, estaba ahí, contaba chistes de River y me encantaba eso. O sea, vos ya estabas haciendo reír gente en tu laburo en el banco.
Sí, de muy chiquito.
¿Qué año es esto para...?
Esto, los 90, yo empecé en el 88 en el banco, en plena hiperinflación. Era una casa de cambio, en la casa de cambio más grande de la Argentina. Alfredo Piano traía dólares de Estados Unidos, de la Reserva Federal. La gente los esperaba hasta las 8 de la noche, abríamos a las 9 de la mañana, un delirio. La gente lo único que quería era comprar dólares. Y aprendí ahí un oficio. Yo era periodista deportivo, había estudiado periodismo deportivo a los 17 años, ya era un niño muy capaz para eso. Escribía, me iba bien, trabajaba con gente grosa del periodismo deportivo, Bonadeo, Miguel Simón, Marcelo Guerrero, que después dirigió Le, Mamone, que dirige ESPN, eran toda gente importante y yo era el nene. Y me corregían eso y yo andaba bien, viste, era mi vocación, tenía mi banda de rock, tocaba la guitarra, tocaba la batería, y había que laburar en casa, no faltaba para hacer la vida que yo quería hacer. Yo me pagué mi viaje egresado, yo me compraba las zapatillas, mi hijo no llegaba. Ahí el tío, no me acuerdo quién, hay una cosa para entrar a la casa de cambio, ¿te interesa? Yo quería trabajar, yo necesitaba plata, pensando que nunca se me iba a superponer con lo otro. Y me comí la película del Yuppie mal, pero mal. Me empezaron a capacitar y a capacitar y a capacitar. Porque agarré la movida, la agarré rápidamente. Tenía 17 años, 18. Y la agarré rápidamente, todo lo que pasaba, lo que era. Y Alfredo Piano me puso como pichi de él. Y me llevaba, me educaba, me capacitaba todo el tiempo, todo el tiempo. Moneda de oro, moneda extranjera, dólares quemados, cosas de moneda europea. Me mandó de viaje, fui a Nueva York. Me compraba trajes. Viste, estaba de moda la película Wall Street, nada, me la comí. Y entré en esa película y estuve hasta que después se transformó en banco. Aparte, nada, yo ganaba una plata irreal. Yo iba a la casa de música que había ido hacía 2 años a comprar una cuerda para la guitarra, comprarme 10 pedales para ¿entendés? O me compraba, no sé, 6 platillos, Silgia, que antes usaba platillos de ojalá. Era, el tipo me decía, ¿en qué anda, flaco? Y yo lo usaba todo para ahí y siempre estaba boludeando. Si no me divierto, me mato. Y en el banco, cuando se hizo banco... Ya vino el 1-1, ya todo se estabilizó y era un moplo. Y ahí dije, boludo, soy bancario. O sea, no soy ni cambista, ni estoy en la mesa de dinero, nada. Soy, viste, yo no quería, viste. Y me empecé a oscurecer, porque yo siempre fui un tipo muy luminoso, pero a engrisecer.
Claro, la monotonía.
Sí, loco, pero grosso, viste. Y bueno, y me fui.
Pero ahí jodías.
Sí, todo el tiempo haciendo chistes. Cuando venían los famosos, me los agarraba yo a todos. A Franchella lo atendía yo en Belgrano y él fue el que me puso al aire a mí cuando yo era notero. Yo lo atendía a Franchella, le manejaba, él me venía a ver a mí. Dame dólares, limpito, coso. Compraba muchos billetes en la época de carne somos, top, Franchella top. Carne somos y los Benvenuto.
¿Y él termina poniéndote...?
Y él termina metiéndome adentro. Yo hacía notas, un reemplazo, dice, pues yo era el productor de los exteriores y las cámaras eran mías. Yo era el productor de exteriores de toda la productora...
De Georgina.
Lo que es Cuarzo hoy. Y yo ponía la mano porque había faltado la notera. Ponía solamente el brazo con el micrófono. Y Franchella me dijo, vení adentro, este es muy gracioso, no sé qué, papá, papá. Y yo Carlito Balá, yo qué sé, Federico Moura, Silvia Pérez, venían todos. Yo a mí me gustaba atenderlos a todos y yo vivía haciendo chistes, pero todo el tiempo... Y Alfredo me puteaba.
Y vos, esperá, porque Franchella lo conocés en el banco. Te mete adentro de la tele.
Sí.
Y después lo imitás.
Agua Franchella.
Lo haces, no, Franchella,
boludo, fue en lo de Tinelli. Mundial, boludo. Escuchá, La Máscara tardaba casi 4 horas en hacer de Franchella. El pelo, los ojos, la máscara, todo. 4 veces estuve, boludo, sin salir. Vestido de Franchella.
que no te no se
desalaide. No te pone Tinelli, las tineliadas que hace Tinelli, ¿viste? No va, Y ahí estaba institucionalizado que todos se bancaban todas, ¿entendés? Y yo una noche, se tardó, no sé qué, empezamos a escabiar, pim, pim, pim. Yo estaba atrás de las pantallas y estaba, Francesca estaba haciendo el joven Frankenstein en la calle Corrientes. Sí. Y decía, ¡está vivo! Y yo le gritaba de atrás, ¿viste? Y todos me decían, pará, Mariano, va, venía el chato, pará, ¿qué pará? Digo, dale, hermano, yo la cuarta vez me voy a mi casa. ¿Viste? No, pará, pará, papá. Y dice, que lo pongan. Y me puso... Y cuando entré de Francella, loco, al toque me llamó Guillermo, me mandó un mensaje, un flash, me dice, boludo, te conozco desde el banco y ahora estás haciendo Francella y además, aparte yo no soy imitador, yo soy un chorro, yo con tal de comer hago cualquier cosa.
Pero aparte hiciste a Francella, a Suar y a Massa.
Sí.
Eran muy divertidos. Vos sabés que es raro, porque era como muy caricatura.
Era, yo soy muy de la caricatura. Si me causaba gracia, a mí... Las cosas que yo le hacía, yo iba a estar feliz, ¿viste? Yo qué sé, no sé. Suar tiene una cosa que nunca te contesta nada y te toca la cara, ¿viste? Entonces vos le decís, Suar, ¿mataste a un menor? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Pero está bien? Y te toca la cara y no, nunca te contesta nada, ¿viste? Entonces yo entraba y era Suar chueco. Nada, que no sé por qué aparte me dijeron, era un re personaje, boludo. O sea, era de los top de las cosas. No sé, se enganchó conmigo el chabón, porque yo no tenía nada que hacer ahí. Ellos se conocían todos, eran todos amigos los de Videomatch, todos conocidos de hace millones de años, y yo no me había pasado ni por la vereda. Viste, yo era productor de Gerardo, nada, que los había tenido a todos como productor.
Claro.
Muchos trabajaron con nosotros, con Gerardo. Y el tipo me puso ahí, yo, Massa, nada, yo digo, yo voy a hacer cualquier cosa, no, la concha, no, yo voy a hacer un delirio. Cuando el día que lo hice con el spray y el cepillo a la presidenta, uy, me re llamó, boludo, o sea, se la apreté que me comí. Pero bien, no me hizo... Costa, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo estás? ¿Vos sos Mariano Yudico? Así. Y me cagué mal. El tipo era jefe de gabinete, era un pendejo atrevido, un pendejo bravo, ¿viste? Más, no era un quedadito. Y era el tipo, el nene top del
sí, gabinete. Sí, el momento, el más joven.
El momento, sí. Néstor lo tenía, era el mini Néstor, ¿viste? Mejor que yo y más malo, decía Néstor. Y me llama, tipo a las 12 de la noche, cuando terminó el programa. La verdad que la imagen final fue... Tremenda, porque vos ahí estás manipulando con muchísimo rating una imagen, man. O sea.
Claro, a otra persona.
Tomando merca, boludo, la gente debe decir, este debe tomar merca. ¿Sabes? Viste, peinando a una cosa con modales, viste, fue muy rara la foto final. Y ahí terminó el programa, tipo, con 40 puntos. Y la imagen final era Marcelo cagándose de risa y yo peinando a la presidenta, a Cristina, que era Bossi. Y ahí se armó Cristina con Massa, hacíamos todos los sketches juntos.
Claro.
Se armó como una dupla de comedia muy divertida. Que Martín, muy generoso, y me dice, boludo, ¿vos entendés tocar de primera la comedia? Y yo soy actor de comedia, man, le decía yo. Yo vengo de Gerardo.
Claro.
O sea, a mí jugar a... ¿Pero cómo? Y dejar los pies arriba, y servirte bien los pies, y seguir a un tipo que va 500 kilómetros por hora. Yo rendí con 10 eso en lo del ruso. Después, si hacen una cosa súper loca y súper intelectual, yo ahí no toco. Pero si la pelota es redonda, a mí el gráfico 7 me va a poner siempre. A esto, ¿viste?
Claro.
Y me llamó más a la noche. ¿Por qué no nos juntamos a tomar un café, no sé qué? ¿Por qué no te venís a mi casa? La de noche, corté y lo llamé a Daddy Brieva. Y digo, Daddy, mirá lo que me pasó. Mejor, que te tengan miedo. Mejor, lo tenés en la palma de tu mano. Mejor, me dijo. Mejor que te tengan miedo que te traten como un pelotudo. Y corté y me sentí por 14 minutos importante.
Escuchame, Mario, espera, te vuelvo para atrás porque...
Perdón, yo soy muy largo.
No, no, pero me encanta, pero... Porque está esto de Francella, que es muy particular, y también Gazalla. O sea, tipos, siempre estuviste con sí, número uno de
del humor.
Del humor.
Sí, de la comedia. Claro. No, y del humor también. Con Antonio...
Pero él te banca, te pone...
Ya me puso al aire ahí el primero que me dijo, vos, todas estas boludeces que haces acá las tenés que hacer delante de cámara. Me fue la primera vez que escuché la palabra luquear. Luquéenlo y que vaya al aire, me dijo. Yo era medio... Usaba pañuelo, me hacía el Mike Amigorena. ¿Viste? Eso era medio raro, ¿viste? No, me era muy... George Harrison, pobre. Y Antonio me dijo, luquéenlo y que vaya al aire. Fue el primero que me dijo. Yo estaba mucho con él, porque yo me ocupaba de muchas cosas en la productora. Yo tocaba con él, en las comidas y en cosas, en las opiniones, se cagaba de risa y yo veía que yo entraba, ¿viste? Con las cosas que
decía. ¿Y aprendiste cosas ahí?
Era bravísimo. Bravísimo en cómo mostrar el humor en televisión. Cómo ponchar una reacción, cómo ponchar al cómico, cómo hacer el corto, después el largo. Era muy preciso con eso. El ruso Gerardo también. Era muy preciso para mostrar el humor. Es muy difícil mostrar el humor, porque si vos te perdés la reacción del partener, yo que sé, remata por ser, y vos no lo tenés a Rolo haciendo la cara, está bien, remata por ser, la gente se ríe en la casa, pero si está la cara de Rolo Puente, es mejor. O si Olmedo hace una morisqueta y Portales hace ¡buah! Y no lo ves, el ¡buah! De Portales, eso era cosa de Hugo. No es.
Claro, claro, claro.
No tenés que ser Spielberg. Tenés que entender qué tenés que mostrar en la comedia. No, es, ¿viste? Porque parece fácil la comedia Siome, la comedia bastardeada, pero no es fácil.
No, no, la comedia popular.
La comedia popu no es fácil, ¿viste? Hay que... es un género, es un género más que hay que entenderlo y hacerlo. Y a mí Antonio me decía, pues Antonio tenía mucha cosa de hacer reír y respetar mucho los pies para que él se luzca. La cosa física, a él le gustaba mucho la cosa física. Él, tranquilo, pero que al lado de él a un par que se agarren.
Es que vos en el estudio te movías, te tirabas mucho en los sillones. Sí, me recuerdo
sí,
eso.
Sí, mucho, mucho.
Era un tipo raro dentro de un programa era, muy
bueno,
tranqui.
Bueno, fui tapa del Cide Clarín adentro de un programa para la señora, para la mujer claro. A la tarde. O sea, había sido, no sé, Andy Kunesov, no me acuerdo de otro que pusieron también, Fierita Catalano, no sé, One Rage, que estaba, no sé si en Indomable, una cosa así, y yo. Y eso para mí... era muy valioso porque yo estaba dentro de un contexto que nada que ver. Lo que pasa es que tuve productores, Rubén Vivero, un loco, un tipo muy avant-garde, Gaby Butula, André Fowell.
Ah, sí, claro, de publicidad.
De publicista, una cabeza, Antonio lo escuchaba como si fuera Dios y tenía, no sé, 22 años.
Claro, bueno, un genio. El hijo de Fowell.
Sí, exactamente, claro. El hijo de un escritor de la zamputa. Bueno, pero pará, lo conocí al viejo, divino, un personaje extraordinario, escuchá. Y Diego Suárez, que hoy dirige en México, es el uno... ¿Sabes cómo dirige? Es el número uno dirigiendo musicales. ¿Viste? Es el tipo que llevó a Metallica a la Antártida, todo, es el que hace los Corona Fest, es un multimega millonario. Eso. Dirige por delante del director, o sea, entre la línea de monitores y la mesa, se pone él, con un micrófono como si fuera un cantante. Entonces va sonando el tema. ¡La uno! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡La cuatro! ¡Abrir Jimmy! ¡Pum! ¡Volaro! ¡Ahora uno de vuelta! ¡Corto con Axel! ¿Viste? Con Axel Rose. El tipo... No, vos lo ves.
Hermoso.
Es demencial. No, un día lo voy a subir eso. Porque me quedé... Aparte, un tipo que en la vida real es muy tranquilo. Muy divertido. Es un gentleman, es un dandy. Y ahí agarra un micrófono de pie como lo que tenía Nico Repetto. Esos de que los viejos, ¿viste? Los vintage.
Sí.
Y se pone entre la mesa. O sea, él le da la espalda al director. Entre la mesa y toda monitores. La línea de monitores. Y está como un...
Como dirigiendo. Nah,
bueno, todos orquesta. Esos eran la armada de Gasalla. Más Agustín Sacanel, que es el dueño de Capou. Bueno, ellos eran... Y yo. Y ahí aprendí a hacer una escuela tremenda. Después con Susana Jiménez. Boludo, con Susana Jiménez ganamos en Martín Fierro con el sketch.
El sketch.
Con mesa. Yo iba a pasar la tarde, me iba temprano porque...
Claro, eso no fue con Hugo.
Juan Carlos llegaba temprano. No, con eso Hugo estuve después. Antes, con Emilio y Hugo con Susana.
Claro.
Pero después, cuando entra Yankelevich, se tirotea con Emilio y entra Juan Carlos Mesa. Laura Oliva, Jorgelina Arusi, el Goico hacía de galán, yo era el característico y Susana. Nah, no sé lo que eran esas pasadas de letras. Nah, Susana una... Pero no, una precisión quirúrgica para hacer la comedia. He visto actores muy calificados que se hacían los bananas de la comedia de la calle Corrientes, de las obras del verano y todo, cagarse encima cuando entraba Susana a pasar la letra. En una mesa así como esta, y Susana sale de una puerta blanca en bata, con los ruleros, y sale, bueno, vamos a pasarla, no sé qué, pa, pa, pa. Ella sabe la letra de todos, lo tiene recontra estudiado, corrige algunos tonos, te deja meter correcciones o cosas de... Pero corrige cosas de director, ¿entendés?
Claro.
Susana, no... No sé si es difícil de explicar.
No, mucho oficio también.
No. Sobrada de oficio, pero muy plantada a la hora de dirigir. ¿Entendés? No es que a mí díganme qué tengan que decir, yo soy graciosa, me equivoco. No, nada que ver. Hiper mega pro y mucha gente muy desastre, diciendo mal la trale, pisándose. Pero actores, después te lo voy a decir. Pero grosso, me sorprendió. Yo iba temprano, Juan Carlos Mesa era, escribía. Vení, nene, te voy a hacer una cosita. Fíjate si te gusta. Juan Carlos está escribiendo para Mariano Yudi, que es un delirio. Yo te flasheaba, boludo, flasheaba. Te juro, volví a mi casa y le decía a mi esposa, me pone cosas para lucirme, boludo. Hice de stripper, de payaso, de ¿cómo se llama? De picapiedra, de fotógrafo. Todo cosas Yo tenía los remates, yo era el característico, era yo.
Sí.
¿Entendés? Yo tenía el humor, yo llevaba la parte graciosa, me caía, todas las cosas, los huevazos me tiraba Susana, el balde de agua, todo era para mí. Me lo escribía el tipo, yo flasheaba, boludo, ¿viste? Y lo veía a Yankelevich, ni me dije la palabra, chabón, bien, pibe, me decía nada más. Se den cuenta, yo le meto, boludo, y ganamos a Martín Fierro. Yo te juro, iba muy feliz a trabajar ahí. Era comedia pura, 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 en Telefe, con unos decorados de la puta madre, un vestuario de la puta madre, ensayo, ¿viste? Era mega pro. Y a la noche me iba a hacer el champagne, las pone mimosa con Florencia. Altabariz, lleno, récords hicimos, 2 años seguidos. 3 funciones, viernes, sábado y domingo. 1 el miércoles, 2 el jueves, 2 el viernes. Llena, la gente colgada de los cosas. Era una bomba, era muy, muy graciosa. Muy graciosa, Florencia estaba a punto caramelo, muy graciosa. Teníamos un elenco muy divertido y después giramos 2 veces por el país y por Latinoamérica, por Sudamérica. Ganamos mucha guita y Gerardo nos puso todo en avión, todos los mejores hoteles, los Rolling Stones. No, boludo, era nada, era el sueño dorado. Ir a hacer la morisqueta, después a la noche a morfar, casinos, cosas, ganar en dólares, un delirio, una cosa hermosa.
O sea que yo te vi una vez en una obra de teatro con Maxi Guione, Laura Fidalgo y Hugo Arana.
Hugo Arana, sí, es hermoso.
Y también tenías todos los remates ahí vos.
Sí.
Y yo venía pensando como, ¿estudiaste algo de teatro, de actuación?
No.
Es de instintivo. Todo de instinto y de, sí, de atrevido también.
Y de copiar. Yo toda mi vida copié. Yo la batería toco porque veía a un amigo de mi hermano que tocaba y me le ponía todo el día al lado. Y después yo vivía en la base de la Fuerza Aérea. Mi papá era médico de Fuerza Aérea. Y me iba a ver los ensayos. La banda tocaba todos los días. Y yo me iba todos los días que podía. Iba a ver al chabón del redoblante y le pedía que me deje. Y lo veía tocar. Cuando hacían la parte orquestal, la parte banda y la parte orquestal. Había una fiesta italiana que se llama San Roque, que venían muchas bandas con batería. Me ponía al lado del baterista así. Te estoy hablando 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y a los 10 me compraron el primer redoblante. Y ya sabía manejar la derecha y la izquierda. De mirar. Al tenis aprendí mirando. Tocar la guitarra aprendí mirando a mi hermano. Y la actuación me pasó lo mismo. Yo era hiper mega cultor de los sketch, pero o de las películas de Balá. Pie, remate, construcción, pie, remate, pero... ¿Y entonces quién lo tiene? ¡Lo tiene Casaza! Todo arriba, directo, y lo tenía muy estudiado.
Claro.
Muy estudiado, ¿viste? O sea, si a mí me ponían, yo no iba a desentonar. Yo no iba a desentonar. Yo estaba seguro, siempre estuve seguro de eso.
Pero, Marian, ¿vos sentís que se nace gracioso o cualquiera puede ser gracioso?
No, se nace gracioso. Hay tipos que son graciosos y están hipertérritos y hay otros que somos mucho más físicos o tenemos más máscara, más carucha, ¿viste? Yo tengo nariz, ¿viste? Cara de loco y soy muy
hiperactivo.
Entonces eso puede también ayudar, pero hay gente que es graciosa sin economizando todo, ¿viste? Yo qué sé, Franchella de ahora, que no se mueve y hace 2 líneas y te morís con una cara, eso hay muchísimos. Bueno, Pachu. Que no hace nada y hace todo.
Sí, claro.
Y estuvimos, no sé, 4 años en polémica. Yo, en el momento que venía Pacho, era bien, ¿viste? Y yo lloraba de risa mal. Después hay otros que son mucho más extrovertidos, les gusta la máscara, les gusta el disfraz, son efectivos, pero es gracioso. Vos a cualquiera le preguntás, ¿viste? Yo qué sé, a Carna le preguntás, de chiquito siempre fue el hijo de puta, el que hacía reír.
Claro.
Viste, a José María también, yo qué sé, te digo los popu, recontra mega popu.
Escúchame, Marian, y el champagne, porque lo que yo tengo entendido es que Gerardo no tenía guiones.
Ah, no, eso es en la tele. No,
pero
en
el teatro estaba la letra.
En la tele era, boludo, te juro.
Pero ¿cómo era en la tele? O sea,
él llegaba, entraba, todos actores acá, entonces te ponían así, entonces bueno.
Pero como en fila.
Todos en una media.
En ronda, sí.
Frente de los protagonistas, los no protagonistas, el árbol 4, el granadero 6, todos ahí. Y el tipo empezaba. Bueno, entra Pablo. Hola. No, entra Rolo. Hola Rolo, ¿cómo le va? Hace mucho que estoy acá, dice Rolo. Pum. Entra Mariano, entras. Pin. Sketch muy largos. Con un desarrollo tipo el Chavo.
Sí, claro.
¿Viste el Chavo cuando se queda electrocutado, por ejemplo, que se va. Es una construcción.
Sí.
Y termina en el final. Todo sin trales. Había un apuntador.
No, y había una estructura que tal vez se parecían de los programas.
Exactamente.
Eso era.
Sí, pero tenías que hacer, no podías. Una actriz, que no la voy a nombrar, una vez tenía que entrar y decir, acá le traje este sándwich de jamón, queso, tomate y huevo duro. Tenía un porqué, porque después remataba, acá le traje el sándwich de jamón y queso. Corte, jamón, queso, tomate y huevo duro. Así es, la vez número 16, mi esposa, Romina, que era de las pacotillas, trabajaba con
claro.
Pacot, lo dijo a Gerardo, basta, Gerardo. La piba ya decía, acá le traje uno de Patrón, milanesa y chucrú. Ya decía cualquier cosa, la piba de ¿entendés? Del, no, corte, jamón, queso, tomate y huevo duro. Y no podían salir. Yo he visto, no, loco, pero yo te digo, yo he visto cosas. Porque yo antes de la peluquería trabajé con Miguel Ángel Rodríguez en América, con él.
Los Rodríguez.
En Los Rodríguez.
Sí.
Vi gente llorar, gente muy calificada. Varones y mujeres llorando por no poder dar la letra. O sea, porque Russo decía, no, te dije ta, 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 ta. Y yo digo, loco, pero ¿cómo no se la acuerda? Decía, yo recién empezaba, yo imagínate, no hablaba. Para mí, ¿viste? Pero ¿cómo no puede acertar la trale, boludo? ¿Viste? Y el Russo, aparte vos le demostrabas esa debilidad, más te iba, ¿viste? Dale, a ver de vuelta.
Pero no poder ver después en un papel eso es complicado también.
¡Muy! Loco, no sabés lo que era yo otra vez. Me llamaría Rosa Fugazot. Y me decía, tranquilo, ya la tenés, no la repitas más, me decía, ¿viste? Yo estaba, yo tenía el remate del sketch del Padrino, que Miguel Ángel hacía el Padrino, yo hacía de Michael Corleone, no sé qué, me tenía que dar un bife, me tenía que volar por arriba del escritorio, pero tenía un montón de parlamento, boludo, ¿viste? Yo recién empezaba, nunca había imaginado que trabajar con Gerardo era así, pues yo había trabajado con Hugo una boludez, no podía creer, era cortar el cable rojo y el cable verde, era muy difícil, fuera de joda. Lo primero que me preguntó él en el corralón, el día que me llamó a la mesa, ¿vos tenés memoria? Me dijo. Y no entendía por qué era. Después me di cuenta que era por eso. Sí, yo tengo que contesto que sí, por supuesto. Sí, por supuesto, le dije. Y era sin letra. Él construía el sketch ahí, el remate, y se iba al control. Y había un apuntador que iba tomando más o menos nota. Tenés lo mío. Sí, vos tenés que entrar y tenés que decir una tarde. Pero a veces cuando tu personaje iba creciendo, como me pasó a mí, que empecé con 4 líneas, un remate, después se hizo grande, ¿viste? O en polémica, ¿viste? En polémica se iba construyendo la bocha, en la mesa tiraba y de repente le estaba por quedar el remate y remataba yo por arriba de él. Uy, en el corte, boludo.
Para contarme al Padrino, entonces.
Entonces, llegamos al momento del sketch del Padrino, yo tenía la letra perfecta. Y me va a pegar el bife Miguel y medio que me corro, ¿viste? Entonces me lo da mal. ¡No! ¡Cagón! Me decía. Yo no sabía, eso sí que se estudia, ¿entendés? Eso sí tenés que estudiarlo. ¿Entendés? Porque eso es una técnica, boludo. Entonces, es como la cocina. Vos podés ser autodidacta y todo, pero un pescado se despina de una manera, el pulpo se hace de una manera, el pollo se deshuesa de una manera, y tiene puntos de cocción que tenés que estudiarlo, ¿viste? Claro. Y ahí me dio una bronca porque yo la letra, no, o sea, aparte yo actuaba bien, boludo, yo era gracioso, yo estaba bien en el personaje, yo tocaba de primera con Miguel Rodríguez, yo lo hacía reír, yo lo veía a los técnicos, todos se reían conmigo. Y me pegó el bife y me corrí, me dio miedo, boludo, lo hicimos para el orto como 3 veces, ¿viste? Y en una, corte, ¿qué pasó? ¿Viste? Ya lo practicaste. Eran las tipo 5:30 a.m. Estoy cansado, Russo.
Dijiste vos.
Sí. Yo no lo conocía, no, o sea, no tenía la relación como tuve después, ¿entendés? Y fumaba él, como fumaba él, los fumaban todos los demás. Entonces, estaban las luces de frente, atrás era una nube de humo y aparece él caminando así con la renguera, entre medio del humo, con las mangas de las camisas subidas, que nunca jamás él perdió a la niña así, la corbata desabrochada, claro, a las 5:30 a.m. Entra por entre medio de la cámara 1 y la 2, como si fuera una aparición. Así que estás cansado. Vos estás cansado. Yo estoy cansado. Que soy multimillonario y estoy acá teniéndote la vela vos, enseñándote a hacer comedia. Y puedo estar en mi casa. Yo estoy cansado que me falta una pierna y son las 5:00 a.m. y estoy acá. ¡Ay, boludo! ¿Para qué uno dijo? Me quería suicidar, boludo. Tienes razón este chabón. Boludo, yo tengo 29, 28 años y cansado. ¿Cómo le voy a decir que estoy cansado, boludo? Y ahí, bueno, nada, ahí fue también enseñanza. El Russo te enseñaba el sopapo. El Russo era de la old school, muy, muy de no sé qué edad tenés vos, pero de cómo nos educaban nosotros, nuestros abuelos, esa cosa, claro. Etcétera. Gasalla también. Lo que pasa es que mientras otros se ofendían y se atribulaban, yo tomaba notas, ¿viste? A mí no me pasaba nada, yo estaba acostumbrado. El viejo piano era igual, mi papá era igual, mi abuelo era igual, ¿viste? Y te bajaban la línea con unos modos de mierda, pero te la estaban bajando. Si vos estabas alerta, capturabas cosas buenas.
Y aparte, vos aprendiste a ser partener también.
O sea, a mí me encanta ser
pero partener. Porque vos, digo, hasta ahí, hasta polémica, vos estabas jodiendo, pero en polémica tenés que hacer reír.
No, polémica, cuando entramos a polémica...
Eras vos el joven jodón en su momento.
Sí, pero cuando entramos a Telefe, con Miguel haciendo de Minguito.
Sí, claro.
Ahí cambió mi manera. A mí me encanta igual, yo no tengo... A mí si va, vamos con vos, va a Lackerman. Y va a la de Lackerman, déjenlo 2 horas al aire a Lackerman. Total, el rating me lo llevo yo, a los auspiciantes me lo como. Me chupa un huevo. Y lo tengo trabajado, estoy muy analizado hace muchos años, pero siempre fui igual. Me gusta celebrar el gol del que juega conmigo y me gusta que se luzcan todos. Entonces, yo voy a ser tu partner, porque es difícil, ¿viste? Se ponen... Es un ambiente difícil el del humor, ¿viste? El del humorista, claro, que sí. Trabaja solo y después va a trabajar la comedia. Es difícil encontrar un tipo que te juegue bien de rolo, bien de portales y le guste, ¿viste? Hay pocos.
Sí, Gerardo era muy bueno en eso.
Ay, Gerardo era terrible cuando ves el contra.
En el contra era increíble, no,
clases,
era el mejor.
Son clases de actuación. Mirá, justo, nunca lo nombro eso, boludo.
Mira, después lo hace Carrizo, que lo hace re bien, sí, pero sí. Los de Gerardo no. Son muy buenos.
Las caras, cómo deja, es extraordinario. Con el contra es superlativo. Con Mingo también hacían una dupla. ¿Vos sabés que con Mingo hacían 3 funciones diarias? Ellos dos solos en la carpa de Mar del Plata y Cheruti para hacer unos intervalos de cantando. Hablaban ellos dos. Minguito hacía reír y le hacía de partener. Una cosa impresionante, impresionante el ruso haciendo de... Yo imagínate que me los comía en YouTube todas esas cosas.
Claro.
¿Viste? Porque Ruso ya había fallecido. Yo hablaba mucho con él igual de actuación y de ese punto del partener. Mucho hablé con él.
¿Qué decía de eso?
No, la generosidad y el darse cuenta que ser Bochini está buenísimo. ¿Entendés? Dar el pase gol es hermoso también. Construir para que venga uno y lo dé. Si vos ya estás hecho, ¿viste? Hay que trabajar el ego, es un montón de cosas, ¿viste?
Sí,
que tenés que estar. Y a mí me agarró en un momento muy hecho profesionalmente, realizado. Ya había hecho 40 puntos de rating con mi programa. Yo ya tenía una platita, estaba bien. Y cuando llegó Minguito, ¿viste? Yo le dije, Miguel, yo te juro que vas a ser el mejor partener que vas a tener en tu vida. Quédate tranquilo. Construí todo lo que quieras construir desde el guión. Sentémonos juntos y armémoslo, que yo te sirvo todas. Las que vos quieras. Y brillá. Lo mismo pasaba con Pachu, con Álvaro Navia, que también brilló. Con Jay Mamón en la mesa, con Lucich, con todo lo que hacían reír. ¿Viste?
Es loco eso, porque esa polémica era una remake. Era, vos estabas como lo que hacía Gerardo, sí. Y él, bueno, estaba haciendo lo que él era su ex-suegro.
Siguen virales las cosas de él. Eso lo escribíamos, lo hicimos la primera vez, fue el 2 de abril. Nosotros debutamos tipo en mayo y el 2 de abril le dije, tenés que hacer algo al hueso de las Malvinas, Michael. ¿Viste? Terminemos con eso, justo era 2 de abril, domingo 2 de abril caía. Y ahí, con los guionistas y cosas, se armó una... Y ese fue letal. Y a partir de ahí, después, no sé si la otra semana fue Time Warp, la fiesta donde se murieron los chicos.
Claro, sí.
También se mandó otro monólogo
que fue.
Lloramos, todo, mierda, nos morimos. Después hizo el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amigo. Y era Minguito, loco, era. Aparte tenía un sketch muy gracioso con un día le llamamos a Silvia Peirú. Tenía un sketch muy gracioso con Virginia Gallardo, que lo hacía muy bien. Y era una mesa muy potente. Lucich, Pagani, Nazareno Motola, Miguel Granados.
Sí.
Era una mesa muy potente. Muy potente. Teníamos 14 puntos de rating los domingos y estábamos muy bien. Y nos fuimos a Telefe por pelotudo, porque nos dijeron que empezábamos de vuelta en junio. Y Gustavo decía, no, yo quiero empezar ya, ¿por qué tenemos que empezar en junio? No sé qué, ¿qué hacemos hasta junio? Y la verdad que seguí, viste, Miguel le habían ofrecido cosas y todo hasta junio. Digo, a ver si perdemos a los. ¿Viste? Y en América fui una vez, me encontré con Vila a la noche, una cosa. Y no te gustaría, polémica, hacerlo bien como hacía el ruso y meterte la coyuntura del país todo y dejarle un buen rating a Del Moro, intratable. Sí, vamos, yo qué sé, vamos, empiezan ya, nos dieron una guita en real y nos fuimos a América.
¿Y qué tiene polémica, digamos? ¿Le encontrás una explicación? Digo,
no, hay una cosa de Gerardo en YouTube, me la pondría ahora para contestarte tal cual, que le dicen el pueblo quiere saber, busqué el pueblo quiere saber, polémica en el lugar, nada. Es una mesa con 5 sillas, que es lo que hacen todos, en todos los canales, en todos los horarios. Intrusos es una sentada flor con 5 sillas, animales sueltos, lo que quieras es una mesa con 5 sillas. Hablando de la actualidad y cruzada por el humor, escrita por alguien que lo pueda escribir bien y interpretado por gente que hace una buena alquimia de la mesa, no tiene mayor misterio.
Hay otra cosa tuya que me llama la atención, que vos tenés muy claro cuándo terminar también. ¿Cuándo irte? ¿Cuándo llevártelo?
Sí, sí, sí.
Lo veo mucho eso.
Bueno, porque aprendí también.
¿Eso lo sentís? ¿Te das cuenta?
Lo siento, sí, sí, sí.
¿Y porque, qué es?
No,
que no caiga, irte arriba.
Caiga. Ese, sí, eso es el timing de la comedia en el teatro. Vos en el teatro hay un momento donde tenés que soltar. Suponete que vos tenés un parlamento, le agregaste tres morcillas, ¿viste? Ruso, ruso y polaco, ruso, polaco y checolovaco. Y ya el checolovaco ya está, no es ruso. Son tres generalmente siempre, ¿viste? No son diez. Y eso lo adquirís, es un oficio, eso es música, ¿viste?
Sí.
Y ahí saber salir, ¿viste? Que tenga remate. Lo bueno es cuando entiende el otro. Porque cortar una situación y que el otro no la entienda es...
Podés quedar pagando.
Pagando o dejarlo pagando a él, o que quede sucio el remate que parece... ¿Viste? Lo mejor es cuando sucede y parece guionado. Eso es... Ah, yo ahí, orgasmo, mal. Ah, no, para mí es violines, boludo, siento ahí. Cuando sucede, ¿viste? Que es pa, 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 pum, gol, mirándonos a la cara. Ahora me pasa con Nazareno, me pasa ahora a la noche, que me estoy divirtiendo mucho, 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 ¿viste? Y me pasó en polémica mucho con Álvaro, mucho con Pachu, ¿viste? De pa, pa, pa. Mucho con Coco. Ser partener de Coco a mí me encanta porque es un vivo, ¿viste? Y taratatatatata. Pero taratararara. Fantino lo hace muy bien también.
Sí, claro.
Muy Fantino bueno. Es un gran partener de cómicos. Gran, ¿eh? Es un dejador de pie fenomenal y creador de historias para que el cómico remate y lo va llevando.
Sí, me lo dijo Coco y me lo dijo Luis Rubio también. Que con Ever lo hacía...
No, muy bien, muy, bueno. Sí, muy bien. Y a Coco también lo servía muy bien en Animales Sueltos cuando hacían a la noche esa. A mí laburar con Coco me causa mucha gracia, me hace reír muchísimo.
Escúchame, Mario, te llevo a que el humor en los últimos tiempos fue cambiando.
Sí.
Lo tenemos claro, no el humor, en realidad la sociedad fue cambiando.
Sí, bueno, pero el humor también.
Sí, claro.
Tuvo que ir acompañando.
Sí.
Dentro de los mismos formatos hay que ir acompañando. Yo me acuerdo que hacía una comedia, para mí, de lo mejor que yo vi escrito, que se llama ¿Por qué será que las queremos tanto?, que era de Dátola. Y cuando empezó el cambio de paradigma, me la volví a leer con Cabito. Y no, había que cambiarla. La mitad de la construcción había que cambiarla.
Pero supongo que el champagne también. Mira, ahora.
Pero absolutamente. No, absolutamente. El champagne, cuando quiso volver con Jay y todo, hacer la jornada, que Reina hizo todo un cambio... Le quita. Por eso yo celebro mucho lo que hizo Gustavo con Casado con Hijo. Esto es así. Esto se hace reír con este humor. Esto está escrito así y va así. No se puede modificar el trato de ese padre. Es como cambiar los Simpsons.
Ah, claro, ok. Sí, es de su tiempo. Cosas de su tiempo.
Cosas de su tiempo, exactamente. ¿Querés venir a verlo? Me acuerdo que una vez Santiago también, cuando hizo la revista, que estaba en pleno quilombo también en todo. Santiago lo explicó bastante bien, Santiago Val. El tema de los sketches de la revista. Pero la verdad, sería una incomodidad que se pase por el tamiz de la modernidad una cosa antigua. Hay que escribir de nuevo, ¿entendés? No. O sea, ¿viste cuando dice, hoy no se podría hacer el sketch de la nena de Francella? Y no se puede hacer. Es extraordinario, gracioso, sí, pero no se puede hacer. ¿Qué va a hacer? O sea, hay que escribir otra cosa, ¿entendés? Es una lástima. Casados es mucho más ambiguo el tema, ¿no es?
No es tan trazo grueso.
Es una familia... Claro. Y si querés que hablemos de familia, ya. Hablemos de familia. A ver, que son todos como quieren que sean o si son como son. Si no, no habría más todas las cosas que estamos viendo en la televisión. Cada vez hay más violencia contra la mujer. Es inentendible lo que pasa. ¿Entendés? Cada vez es peor. ¿Viste? Cuando debiera ser que todos estemos mucho más alerta y que la justicia esté mucho más preocupada y todo. Y entonces es muy difícil encorsetar algunas cosas y las reales no. Le pongo la lupa... a una revista de Carlos Paz y no le pongo la lupa a la justicia que no le entrega el botón de pánico a la piba que le tienen que entregar, o cómo se habla en un club de barrio, cómo tratan a las mujeres. Eso me da bronca. Que sea por la galería, ¿viste?
Que sea pose, decís.
Que se metan con Santiago Val y no se metan con un femicida que sale y vuelve a matar, ¿entendés? ¿Viste?
Claro. Y a vos en tu proceso de cambios, de cosas, porque te han dado de todo, ya, te han pegado mucho, ¿cómo te...?
Y yo estaba dentro de un formato que tenía todos los números.
Claro, estabas en un formato de otra época.
Gerardo murió con ese estigma, el misógino, el que cosificaba. Y Gerardo fue el que puso a Florencia Lavé en la calle Corrientes. La hizo más estrella que cualquier estrella que él tuvo. Con muchos reclamos de mega estrella, diciéndole, hijo de puta, conmigo no eras así. Él la hizo una mega estrella a Florencia, una mega vedette, con cuadros musicales carísimos, con una marquesina que no tuvo ni Susana Jiménez ni Moria Casán en la calle Corrientes. Y eso no lo dice nadie. Y Gerardo se murió con el estigma del misógino que cosificaba a mujeres. ¿entendés? Y tenía un plantel de 50 minas hermosas y 50 bailarinas talentosas, todas bailarinas importantes, profesionales, recontra calificadas, no tenía pichis, ¿entendés?
Claro.
No ponía traídas por un empresario, ponía todas tipas importantes en el escenario. Si un técnico miraba un culo y estaba el ruso ahí, le pegaba un bife. O sea, los técnicos en los teatros de Gerardo trabajaban y éramos todos un equipo de 11, éramos todos, estábamos jugando el mismo partido.
Claro.
¿Viste? Y Gerardo la bajaba clara esa línea, ¿entendés? Entonces, a mí me dio bronca. Yo siempre lo esgrimo y siempre lo digo. A donde puedo, siempre lo digo. Más respeto, querido. Que Gerardo puso una chica trans, el primero que lo puso, hace 20 años.
Claro.
20 años. Así que, mocoso, salame, ¿qué te venís a hablar de Gerardo Sofé? Lavate la boca. El tipo más moderno que yo conocí en mi vida. El más moderno, el más avant-garde en cuanto a esas cosas que yo conocí en mi vida. Lejos. Y Antonio. Dos super mentes muy, muy, muy open. Muy open. Y entonces cargar con el polémica en el bar, que era el programa de hombres histórico de la televisión argentina. Mutarlo, empezar a poner mujeres con voz y voto calificadas. Gerardo hizo polémica en el bar cupo femenino en el 95, ¿viste? Bueno, en el 98, 97. El tema de la misoginia, el programa cómico que cosifica a la mujer. Y sí, me costó mucho más que a otros saltar el correr. Pero nada, tengo hijas mujeres muy metidas en el tema y muy despiertas. Tengo esposa, tengo exesposa. Estoy rodeado de mujeres muy inteligentes y muy autosuficientes, que me hicieron ir acompañando el proceso de cambio, de cosas que uno, de chistes que uno hacía, con chistes que no se pueden hacer más, o cambiar de chistes, cambiar de humor con respecto a eso. Ayornarlos, ¿viste? Pulirlos, pulirte, pasarlo más por la cabeza. Y bueno, sí, se generó una pequeña autocensura de todos los cómicos que no me parece grave, pero sucedió.
Sí.
Todos nos autocensuramos de hacer cosas. Se pueden hacer otras cosas graciosas también.
Sí, porque yo nunca te escuché a vos decir, che, ahora no se puede hacer chiste con nada o quejarte de eso.
No, es la que toca. Es la que toca. Y mirá que me comí chirlos por haber hecho chistes que no y tan viralizado y me la banco. Son las eras que nos tocaron, yo qué sé. Hay gente que se maquilla para estar adentro de la casa y grabar un video de un... Y bueno, es la que tocó.
Es la que tocó.
Hay gente que le gusta así, hay gente, ¿viste? Hay gente que vende un producto dentro de su casa y muestra su casa y le encanta mostrar su casa y se maquilla para 3-4 veces por semana para estar dentro de su casa para poder hacer un TikTok y cosas. Yo, ¿viste? Nunca me quejé, siempre odié a las y los que se resentían porque un nuevo estaba en una tapa de revista. Y vi, imagínate, en 30 años, 30 y pico años, vi miles. Esta es tapa y yo que me rompo el orto, ¿viste? Y sí, tapa. Esto como... Hay mucho que saltear los cosas. Después hay que ver, después de saltearte todos los escalones y ser tapa, a dónde va a parar el que se salteó los escalones. Generalmente el que hace todos los escaloncitos llega mucho más sólido arriba y se sostiene un poco más. Es este ambiente.
Escucha, ¿y te da ganas de hacer comedia de vuelta? Porque, sí. ¿Y qué te, sí, qué te
estoy,
lo impide?
Estoy loco, lo digo en todos los programas, lo digo en todas las notas que hago, lo digo. Es muy sacrificado, primero.
Sí, pero ¿qué te daría ganas de hacer?
Comedia.
Una comedia.
Una comedia. Comedia. Yo qué sé, yo supongo, lo que hace Adrián con Peretti es muy divertido. No sé si lo viste, es muy divertido.
Sí, sí, sí.
Yo qué sé, lo que hace Presta es muy divertido. ¿Viste? Silfa, pim, pum. ¿Viste? No sé si las comedias esas, ¿viste? Que están rebuscadas me divierten. Me divierte mucho más lo...
Más de vodevil, más de...
Más de vodevil, sí, más de puertas.
De puertas.
Me divierte mucho, veo muchas... Veo muchas muy mal actuadas, veo muchas muy mal dirigidas, veo muchas que están espectacularmente actuadas y espectacularmente dirigidas y no son tan reconocidas. Veo, ¿viste? Veo muchas y me encanta. Es lo más adictivo que hay de todo lo que yo vi, más que la planilla de rating. Lo más adictivo de todo lo que hice radio, cine, teatro y televisión, lo más adictivo es la risa en el momento. Es estar espectacular, boludo, espectacular. Y el formato de Daddy... O el formato de Coco me parecen...
¿De monólogo?
Sí, pero ese tipo. Directo, fácil, un poquito emotivo, te llevo para atrás, te voy para adelante, te llevo para cosas, ¿viste? Porque inclusive Sebastián Weinreich, que es un tipo muy moderno y muy de vanguardia, y está siempre visto como un, ¿viste? El ruso moderno.
Sí, sí.
De la gente grande, digo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Yo creo que con Gerardo Rossini hablábamos mucho de eso, que Sebastián es un monstruo, ¿viste? Te lleva también para atrás. es muy nostalgioso con sus cosas.
Sí, con los personajes, con verdad. Con los
personajes.
Verdad,
sí. Y cada vez que él pone cosas en internet, pone cosas de viejo piola que se está deconstruyendo. Va, viene. Viste, a mí me gusta mucho eso. Mucho. Daddy lo hace maravillosamente bien. Coco lo hace muy bien. Seba lo hace muy bien. Muy bien. Y me gustaría, me encantaría poder hacerlo. Creo que tengo, creo que podría tocar ese botón de hacer reír, llevarte un poquito a la nostalgia y después hacerte reír otra vez y llevarte al absurdo y a lo procaz, viste, ser un poco mal hablado y ir por varios, pero la risa ahí, la risa instantánea cuando los tenés y metes un agregadito y funciona. Oh. Lo mismo cuando viene el grillo que se está taza sasa y está el grillo sentado así en la platea cuando se hace cri cri ahí. Y te vas al camarín y decís, la puta que lo parió, porque lo dije mal, entré mal pisado el pie, viste, cos. Nosotros con Florencia y con, me acuerdo con René Bertrán, y esos que son obsesivos de la comedia. Florencia era tremenda, obsesiva, viste, de hacer reír, obsesiva. Nosotros llegamos a hacer el champán, se lo destruimos, Gerardo, a él le encantaba igual. Se lo destruimos, le teníamos dos líneas, un chiste, 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 y lo llegamos a construir. A Gerardo le gustaba más construir el cos, ¡pam! Pam. Nosotros, viste, Florencia dice, no, nosotros, vamos, metámosle a todo, viste. Flor es muy buena haciendo comedia, muy efectiva. Igual que Susana, igual que Moria. Uy, boludo, Moria no sabe lo que es. Son asesinas arriba del escenario. Asesinas. No, tuve mucha suerte, la verdad que tenés razón, tuve mucha suerte.
Es que estuviste con todos los mejores.
Sí, con los mejores.
Y no te pregunté por Marcelo, que es que te quería que consultar algo.
Otro partener de la puta madre, man. Otro partener. Marcelo estuvo 20 años siendo partener de toda la crema esa, boludo. A todos nosotros no tuvo el micrófono Marcelo Tinelli, boludo. Y cuando se ríe Tinelli, boludo, se ríe el cielo, boludo. Decir que se ríe este hijo de puta. Cuando Tinelli hace, y mira para el costado, ahí te limpió. Pero cuando se ríe él, que se agarra con los dos dedos el tabique de la nariz, decís, la metí, la concha de tu madre, y vas por otro, y vas por otro, y vas por otro, y viste. Es muy loco, me lo habían contado.
Pero pará, vos entras a Showmatch medio outsider, porque vos.
Medio. Fuimos a un asado, boludo.
Por eso, no, pero estaba todo el equipo todo. De los humoristas.
Se cumplían y vos, 20 años.
Vos venís después de estar con Gerardo.
Sí,
ya tenías mucha escuela.
Sí, yo estaba recibido con honores de la escuela Sofobia. Claro. No me comía ni media, primero con ninguno.
Ni con Marcelo.
Como si fuera un pabellón de la cara, no me comía ni media con ninguno. Porque a todos los. O fueron compañeros míos en alguna comedia, o los dirigí, o vinieron a los de Gerardo. Todos nos conocíamos todos. Pero ellos eran un grupo.
Claro.
Que habían viajado por el mundo, contaban. Fuimos a comer un asado, contaban. ¿Te acordás en España? Cosas, y yo. ¿Viste? ¿Y te acordás cuando? ¿Y te acordás? Y te creían. ¿Te acordás? Y me salvó el fútbol, boludo. Fuimos a jugar al fútbol. Terminó el asado, no sé qué. ¿Verdad? Se hicieron equipo. Y mi equipo le ganó dos partidos y llegamos a la final con el de Marcelo. Y eso mi viejo me decía siempre. Otra vez, no va a jugar a pelota. Cuando vayan a jugar a pelota, vos anotate. Vos andá. Eso te va a hacer que te hagas amigo. Y eso me salvó. Porque ahí, Yudica, viste, Marcelo. Pará, Yudica, eso es el dueño de la cancha, no sé qué, viste. Yo soy un charlatán, hablo, pego, juego. Me gusta mucho jugar fútbol. Y él también es jefe. Y entonces enseguida me picó el boleto el chabón, ¿entendés? Porque yo estaba ahí, ¿quién es? ¿Viste? ¿Quién es este? Diría Marcelo. Y eran una banda, ¿viste? Y el primer día que salí de masa, yo salgo a matar, boludo, a la concha de su madre. Yo tenía 3-4 tips que estaban muy bien, pero.
Lo hacía Peña también.
Después.
Primero hice todos.
Yo tenía los tips, yo los había visto, y a mí, un día lo vi. No me acuerdo en dónde lo vi, que le pegaba a la gente.
Sí, toquetón.
Claro, muy toquetón. ¿Qué hacés? Lo tenía ahí cerca, ¿viste? No le dije al chabón que yo lo iba a hacer. Y entré y le empecé a dar a Marcelo. Sé que Marcelo se tenía ese tip del tipo y se empezó a reír, ¿viste? Y le empecé a pegar. Si ves el video, boludo, no sabés cómo le doy. ¡Pal! En la espalda, le pego piña. Después empecé a hacerle toma de titanes, ¿viste? Lo llevé a la N, ¿viste? Claro, lo caricaturicé. Claro. Le hacía como una llave de titanes, ¿viste? Y cuando empecé a ver que se reía, dije, vamos, la puta que lo parió. Y el día de masa con masa, ahí fue la primera vez que me sentí estar. Porque eso ya era que te ibas a quedar con. Ibas a ser el protagonista del programa. ¿Viste?
Claro,
si yo era nuevo. Y ahí estaba Freddy, estaba Bossi, estaba Peña, ¿viste? Estaban todos. O sea, estaban los 20 cómicos, todos caracterizados, ¿viste? Mañana, cosa más masa con más. Ese día eras vos la estrella del programa. Y ahí sentís las miradas, las cosas, viste, todo. Viste, yo me sentía incómodo, viste. Digo, la concha, ¿qué estarán pensando esto? ¿Viste? Porque no es que venían, vamos, madre, viste, como una cosa de. No sé cómo explicar. ¿Viste? Es esa cosa que le pasa al cómico. Es una cosa del cómico. El cómico quiere ser él, quiere estar él, viste. Y no se quiere cambiar el pedo, y viste, claro. Yo lo recontra entiendo eso. Y yo estaba ahí. Y viene el Chato y Fe y me dice, bajá al lado del camarín de Marcelo, ponete. Y ahí, viste, digo, chao, boludo. Ahora sí que me van a contra, voy a peor. Yo era el rey nuevo, boludo, viste. Y ahí me sentí trato de estrella total. Peruqueros, todos los maquilladores que atendían a primero Freddy, y Bossi y Peña eran los primeros. Después vos tenías la máquina despegada, viste, le decías, te atendían, pero yo, toda la atención era sobre los protagonistas del claro, gran cuñado, claro. Del sketch. Yo no era el protagonista. Ese día me tocaba y ese día me trataron como una star y funcionó como la puta madre, fue muy gracioso.
¿Para qué sirve el humor?
Para liberar endorfinas, para sanar el cuerpo, para olvidar los malos momentos. Es como tomarte un ácido en ese momento. Así sea de un minuto el gag y la risa con un amigo tuyo, vos los dos y dices, mirá, ahí viene un parecido. Con tu amigo, ese momento todo se olvidó, todo tipo de cosas malas se fue, todo tipo de heridas se sanó, todo se dejó en el pasado, no hay muertos, no hay preocupaciones, no hay estrés, no hay nada. Es ese segundo donde el cerebro debe festejar con fuegos artificiales el momento de la risa.
Esto fue Comedia. Un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
A mí mis amigos y compañeros de trabajo me salvaron la vida, porque yo tocaba una pared y volvía a humor, y eso te hace olvidar de todo. No hay un remedio más efectivo que reírte.